las 5 de la tarde seguimos en Radio UBA y en este caso con política.
Con política y algunas circunstancias que son bastante controvertidas. El Congreso de la Nación abrió sus puertas en la jornada de ayer, en la de hoy, a diversos periodistas que se sienten atacados por el Gobierno Nacional, especialmente por algunas cuestiones vinculadas con lo que ellos llaman libertad de prensa y libertad de expresión. Están defendiendo bajo esas, bajo los distintos artículos que están relacionados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, los postulados de ciertas organizaciones, entre ellas la CIP, FOPEA estuvo presente. Bueno, la historia de estas organizaciones es bastante compleja y triste cuando se piensa en términos de lo que ocurrió durante la dictadura. Lo cierto es que en forma paralela, no fue mencionado esto en el Congreso, también se está celebrando en la jornada de hoy un juicio ético y político organizado por Eve de Bonafini, principalmente. Bastante controvertido el tema.
Vamos a dialogar con Ricardo Forster, que es doctor en filosofía y director de la maestría en comunicación y cultura de la Facultad de Ciencias Sociales. Forster, Federico Corbieri y Pablo García, los saludamos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Forster. Bueno, la consulta obviamente, principalmente lo hicimos porque usted es un hombre que abiertamente defendió lo que se llamó en su momento la institucionalidad democrática desde ese espacio abierto por el campo intelectual, en Carta Abierta, y frente a las distintas controversias, hay gente que se ha subido, bajado de este juicio ético y político, que tiene algún antecedente en organizaciones de eventos parecidos hechas por Madres de Plaza de Mayo sobre aquellos hombres que participaron abiertamente en la dictadura, pero que ahora incluye algunas figuras que podrían no haber estado en la dictadura y que se mezcla con aquel cartel controvertido en el acto de apoyo a la ley de servicios de comunicación audiovisual que sigue en una especie de limbo jurídico. ¿Cuál es la lectura que hace desde el campo intelectual usted? Y la pregunta es si se le está haciendo nuevamente el juego a un movimiento dialéctico de confrontación innecesario, ¿no? Dando sí. lugar a Fernando J. Ruiz, un representante del integrismo católico en FOPEA, a la CIP, que participó en las dictaduras de los 70.
Sí, a ver, yo creo que cada uno tiene derecho, por supuesto, a desplegar aquella actividad que le parezca más razonable en función de su visión de las cosas. Yo no voy a juzgar a las madres y mucho menos lo que pueden decidir. Creo que ellas han desplegado en la historia argentina una legitimidad que está a prueba de cualquier intervención crítica respecto a lo que ellas han significado, ¿no? Desde ese lugar me parece que tienen el absoluto derecho a desarrollar aquellas actividades que ellas consideren que están vinculadas a la lucha de siempre, ¿no? Pero, digamos, después me coloco en otro lugar. A mí no me gusta la figura de los juicios públicos en sí mismo. Tiene siempre ese vínculo con los autos de fe o con incluso con las formas de la lapidación o los linchamientos. Por más que esto no tenga nada que ver con eso, hay una producción inmediata de victimización de aquellos que supuestamente son los que van a ser juzgados. Entonces me parece que hay otras maneras, que estamos en un momento en el que hay otros instrumentos, hay otras posibilidades para ir mostrando, ir abriendo el horizonte de una representación más verdadera de lo que está ocurriendo en la Argentina, para señalar los viejos vínculos, las complicidades, la relación directa entre algunos grupos que hoy tienen un papel destacadísimo en la construcción de la corporación mediática y la dictadura. Hay bibliografía, hay investigaciones, se puede desplegar un análisis crítico y se puede también hacer lo que se hizo en la última marcha en defensa de la aplicación de la ley de medios audiovisuales, que es ver de qué modo decenas y decenas de miles de personas se manifestaban, expresaban sus ideas y defendían la democratización de la comunicación y la información en la Argentina. Ahora, la aparición de carteles sin firma, con los rostros de connotados periodistas, que a unos le podrán gustar más, menos, y podrá plantear todas las críticas imaginables, sobre todo algunos de ellos, respecto al papel que han jugado en este último tiempo, me parece que no es bueno. No es bueno no solo para quien defiende la ley de medios audiovisuales, la distribución igualitaria de la palabra, quien pone en cuestión la lógica de los monopolios o quien defiende un proyecto emancipatorio y democrático en la Argentina. No es bueno en el sentido también de la generación efectiva de un debate público, porque lo que hace es ofrecer un flanco débil, le da la oportunidad a quienes en general tienen casi todo el poder para expresarse, a mostrarse como los débiles, como los que están siendo atacados, a multiplicar esa palabra que anda dando vueltas, que es la palabra miedo, crispación. Y creo que se trata de desarmar eso, se trata de desactivar esa lógica, y no sé si contribuye para desactivar eso un tipo de actividad como puede ser un juicio público. Me parece que allí se ponen en cuestión otras cosas, ¿no?
Forster, me toca hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque si hablamos de victimización, tenemos la victimización de las figuras que aparecen acá en este listado. Uno puede estar de acuerdo o no con el listado. Yo he leído no pocos artículos a propósito del operativo de Independencia y fotos tomadas con alguno de estos hombres que serán sometidos a esta especie de juicio público. Y lo cierto es que no me genera mucha felicidad leyéndolo en los diarios, ¿no?
No, por supuesto.
Ahora, desde el punto de vista de la victimización también se puede hacer una lectura a la inversa, ¿no? ¿Le conviene hoy al gobierno nacional, teniendo el antecedente reciente de una ruptura, ¿no?, con el grupo Clarín y una pelea en el año 2007-2008, continuar con esta pelea? ¿Hay algún tipo de juego político en el medio y un desinterés por la aplicación inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sabiendas que puede un decreto reglamentar la autoridad de aplicación, mientras tanto, hasta que resuelva la justicia estas medidas cautelares? Digo, ¿esto es parte de un juego que no puede leerse en el medio de estas tormentas mediáticas?
A ver, si entiendo lo que me está preguntando, si el gobierno de alguna manera está operando...
No se está operando, si deja y permite, ¿no? Hay un juego abierto, ¿no? Siempre está la figura de Elías que va hasta el extremo, Eve que...
Yo tengo la sensación, la certeza que todo lo que significó el año pasado el camino de debates públicos y que confluyó en ese voto mayoritario en diputados y senadores a favor de una nueva ley de medios audiovisuales, tuvo sin dudas en el gobierno a un actor muy entusiasta y que defendió y que de alguna manera le dio a una iniciativa que venía de antes, le dio una densidad política que nunca había tenido en la historia democrática argentina, con lo que me resultaría un poco extraño que ese mismo gobierno que apoyó fervientemente que las diversas voces y los diversos actores preocupados por democratizar la comunicación en la Argentina se lanzasen a una pelea durísima y se pudiese finalmente llegar a esa votación favorable para la ley, hoy retroceda cuando en realidad están dadas todas las condiciones para que si la ley se empieza a aplicar realmente en la Argentina, podamos efectivamente multiplicar voces, distribuir más igualitariamente la palabra, y queda claro que hay un dispositivo que representan los medios concentrados de comunicación que tiende a horadar, a deslegitimar y a impedir de diversos modos que la ley se concretice. Yo la verdad que no conozco bien cuáles son los métodos legales o los instrumentos que puede utilizar, en este caso, el Poder Ejecutivo para sortear decisiones judiciales. La verdad que no tengo idea si el Poder Ejecutivo está en condiciones de no solo de reglamentar, sino de iniciar la aplicación de la ley independientemente de fallos desfavorables. Lo desconozco, la verdad que no lo sé.
Bien.
No soy un especialista en esos temas.
Corriéndonos un poco de este debate que da para largo, hay un punto de retorno en la actividad periodística, tenemos algunos nombres reconocidos, algunas firmas, las que aparecían en los carteles, que, digamos, tienen espaldas propias para sostenerse en los medios, sea cual fuera la posición que asuman. Pero en el medio hay un montón de periodistas o que trabajan para las corporaciones mediáticas o que trabajan en medios públicos y que están bastante condicionados en cuanto al manejo de la información, el tratamiento de la misma y las líneas editoriales. La pregunta es, ¿hay un punto de retorno para Clarín? Yo me pregunto, digo, ¿es creíble hoy Clarín? ¿Es menos creíble? Pero también, ¿es creíble hoy la información que circula por otros medios
a ver,
que no son Clarín?
Me parece que en el caso de Clarín se ha cruzado una línea, se ha cruzado algo que generalmente un medio de comunicación, y más un medio de comunicación con la habilidad, con la experiencia y con el carácter de Clarín, en general siempre se había cuidado de cruzar. Clarín fue un medio de comunicación que manejó con maestría la ambigüedad, el doble sentido, que reivindicó incluso una tradición desarrollista, nacional, que siempre jugó con las dos campanas, las dos verdades, blanco y negro, somos buenos y malos al mismo tiempo, que logró penetrar muy profundamente en el imaginario de gran parte del sentido común y de las clases medias argentinas. Creo que pasó un umbral que antes le permitía jugar justamente con esa forma de lo ambiguo y de alguna manera volverse creíble, ofrecer una mirada de la realidad y transmitir un discurso que no aparecía reñido con cierta objetividad o cierta capacidad de transmisión de información. Eso se ha roto en mil pedazos. Clarín es expresión solo de sus intereses, construye toda su edición a partir de un relato que es un relato de belicosidad radical respecto a cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno, incluso multiplica las descripciones de la catástrofe y el apocalipsis y la crisis como para mejorar sus chances de que finalmente podrá salir indemne de lo que es esta conflictividad y finalmente la aplicación de la ley de medios audiovisuales. En sentido, Clarín ha dejado de ser creíble, no tiene esa sintonía fina con la que supo desplegarse y convertirse en sentido común durante décadas en la Argentina, ¿no? Este es un tema no menor porque tiene que ver con quizás el principal grupo mediático de la Argentina, que ha tenido una incidencia muy grande en la vida cotidiana, en el día a día, en las rutinas de las gentes, a través de su periódico, obviamente, pero también a través de radio, de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Clarín ha perdido toda credibilidad, se ha empantanado, ha brutalizado la información, ha convertido a los trabajadores periodistas de Clarín en cómplices de la línea editorial de la empresa, en fin, ha generado una situación muy muy grave, ¿no?, para la trama del periodismo en la Argentina. La objetividad periodística siempre es un problema. La manera de dar una información también supone una interpretación de aquello que estamos tratando de transmitir o de informar. Lo que hay son muchas veces en juego intereses, posicionamientos. Se trata al menos de garantizar un nivel mínimo de verosimilitud y de decencia informativa, es decir, no tergiversar la noticia, no decir que el país está aislado internacionalmente el mismo día en que, por ejemplo, la presidenta se entrevista con Obama y con el presidente chino, por ejemplo, o dar índices de lo que fuera falsos. Yo creo que ahí hay una cantidad de cosas problemáticas. Eso involucra, por ejemplo, que no es menor lo que desencadenó el mal uso o el mal manejo o el manejo espurio o vaya a saber qué del INDEC, que le dio materia prima para que desde las estructuras más sólidas de las corporaciones mediáticas y desde la oposición política se deslegitimase la palabra del gobierno. Entonces digo, se trata de encontrar los mecanismos que permitan transmitir al menos una información que sea mínimamente confiable, que dé cuenta de aquello que está sucediendo, que no sea una pura ficción, que no se trabaje solo desde la lógica del interés de un grupo, de una corporación, y que se termine devorando la posibilidad de dar cuenta de aquello que pasa alrededor nuestro. Me parece que en la Argentina de hoy se han pasado algunas fronteras. En realidad uno diría, durante los años de la dictadura, la prensa, la gran, digamos, las grandes estructuras mediáticas fueron genéricamente cómplices de la dictadura. Hay un magnífico libro de Eduardo Blaustein que recoge muy ampliamente las diversas expresiones de diversos diarios, Clarín, Nación, La Razón y muchos otros durante los años de la dictadura. Es decir, las cosas están allí, no hace falta ser un avezado investigador, basta con ir a un archivo, ver qué decía una editorial de La Nación o cómo presentaba una noticia la revista Gente, para darse cuenta de las complicidades y de qué manera la dictadura tuvo en ese renglón, en el renglón periodístico, un apoyo fundamental. Y lo mismo podríamos decir de el desarrollo de la ideología y de la práctica neoliberal en la Argentina de los 90. Sin los grandes medios de comunicación, ese modo de desarrollar sentido común, de implementar todo un proyecto de transformación de la Argentina, tampoco hubiera sido posible. Por eso uno de los planos centrales de la disputa es la disputa por la información, por la circulación de la palabra, porque en un sentido muy, muy fuerte, la época es una época atravesada por los lenguajes comunicacionales, sí. Y si esto es así, ocupan un lugar central, ¿no?
Sí, esperemos que terminemos toda esta disputa con pluralismo y múltiples voces, como decía el MacBride en algún momento. La última pregunta, sí. ¿Cuál es la realidad de Carta Abierta, el espacio, los debates que se han dado, si siguen reuniéndose y si hay algunos nuevos pronunciamientos?
Bueno, Carta Abierta sí sigue, es una especie de sorpresa, ¿no? Cada 15 días, sábado por medio, nos reunimos en la Biblioteca Nacional, 400, 500 personas. Aparte hay muchas cartas abiertas que se abrieron en diversas ciudades del conjunto del país, con sus propias problemáticas, en Rosario, Córdoba, Mendoza, Misiones, Venado Tuerto, qué sé yo, Pergamino, ahí está por todos lados. Y al mismo tiempo, bueno, seguimos discutiendo, estamos preparando una declaración del Bicentenario, bueno, ahí estamos, es parte de lo que viene sucediendo en los debates políticos y ideas en la Argentina de hoy.
Muchas gracias por estos minutos, Forster. Hasta pronto.
Salve.
Hablamos con Ricardo Forster, doctor en filosofía, director de la maestría en comunicación y cultura de la Facultad de Sociales. Sí,
sí, recordemos, el libro es de Blaustein y Subieta, edición hecha por Coligüe, si mal no recuerdo, uno de los más documentados, ¿no?, sobre todo lo que ocurrió en tiempos de dictadura. Un análisis que hizo Forster a propósito de este juicio público que se está realizando hoy, esta tarde, con las Madres de Plaza de Mayo, bastante controvertido en el propio campo intelectual, ¿no? Un hombre muy cercano al gobierno nacional desde el punto de vista de el pensamiento crítico, digamos, ha sido crítico, pero siempre muy cercano a defender lo que se llamó la institucionalidad democrática. Interesante para reflexionar sobre estas cuestiones.
Música, maestro.